Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
Hoy conversaremos con Catalina Ramírez, magíster en Estudios Sociales de la Ciencia con una amplia experiencia editorial. Contaremos también con la presencia de Carlos Ortiz, abogado, quien trabajó en la Oficina Nacional de Derechos de Autor y se desempeña como asesor en diferentes espacios relacionados con los derechos de propiedad intelectual. Finalmente, conversaremos también con Pablo Guerrero, investigador mexicano del Instituto de Estudios Avanzados, perteneciente a la Universidad del Estado de Morelos.
Nuestros invitados dialogarán en torno al tema de tesis de nuestra invitada central, quien recientemente presentó su trabajo titulado Sin Cita, la construcción social del plagio como delito en la jurisdicción colombiana. Se abordará el tema del plagio en todas sus dimensiones, su concepción y su prevalencia en los contextos académicos y editoriales.
Invitado a unos colegas que nos van a conversar sobre una conducta que suele ser motivo de gran discusión, a veces de escándalo en los ambientes universitarios, pero que en realidad es más bien poco lo que conocemos, y el día de hoy será la oportunidad para hablar sobre el plagio. En ese sentido, invitamos entonces a nuestra estrella del programa, Catalina Ramírez. En primer lugar, quisiera preguntarle, desde su experiencia como editora universitaria, ¿qué tan grande es esta conducta? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Qué tan grave es? Tenemos plagio todos los días, como algunos sostienen un poquito de manera exagerada, me parece a mí. ¿Es muy alto el plagio que se detecta en los procesos editoriales?
Creo que es más frecuente de lo que uno suele hablar públicamente. Como estos son casos que suelen quedarse en la parte de evaluación editorial antes de llegar a pares, en la etapa preliminar de evaluación, no se suele hablar mucho, o al menos públicamente mucho, de estos casos. Uno que otro caso logra pasar esa frontera de la evaluación y ser publicado, o sea, hay varios casos en el país que resonaron bastante los últimos años, pero creo que es frecuente, más frecuente de lo que a veces uno llega a imaginarse en los procesos editoriales. El gran reto es identificar hasta qué punto hay una intención, hasta qué punto uno puede dar una segunda oportunidad para que el autor haga correcciones o hasta qué punto simplemente uno debe rechazar. Creo que en esas sutilezas se encuentra un poco las discusiones que uno da en una etapa preliminar cuando el informe de Turnitin o del programa que se tenga antiplagio pues da un porcentaje alto a considerar y a pensarse que puede ser un posible plagio.
Quisiera dirigir la pregunta en el mismo sentido a otro de nuestros invitados el día de hoy, el doctor Carlos Ortiz. Doctor Ortiz, desde su experiencia en lo que fue esta oficina, que era una oficina de orden nacional, pues ya vimos la presentación que hizo Catalina, que nos dice, pues sí, en el mundo editorial se presenta más de lo que uno esperaría o supondría, pero muchos, al ser detectados, no pasan a la esfera pública. En el caso de la Oficina Nacional de Derechos de Autor, ¿cómo percibió usted durante su desempeño allí esta situación? ¿Qué tan grande es esta conducta? ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan frecuente es?
Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos a ustedes y a mis colegas con los que vamos a compartir hoy este programa. Al respecto, tengo que compartir lo que dice Catalina. Es más de lo que uno se imagina lo que sucede a nivel mundial, no solo en el mundo editorial, sino en todas las esferas hay plagio, y yo me atrevería a decir que a diario, solamente que no todos son casos rimbombantes o de trascendencia, pero pasa en todas las esferas. Por dar un ejemplo curioso y chistoso, en Argentina un político, un congresista, quiso proponer un proyecto de ley para aumentar las penas contra el plagio. Y cuando se pusieron a revisar, resulta que ese proyecto de ley era un plagio porque se fue tomado de Wikipedia. O sea, el proyecto de ley contra el plagio era un plagio. Entonces, en esferas políticas, editoriales, académicas, profesionales, de cualquier área, aunque la Dirección Nacional de Derecho de Autor no tiene esa función de sacar esas estadísticas, pero obviamente estando allá en el marco del derecho de autor, uno sí se entera de muchos casos o asesora a universidades en temas de propiedad intelectual, uno sabe que es una problemática del día a día, que muchas no salen a la luz porque las universidades tienen sus propios reglamentos y resuelven sus problemas internamente, y muy pocos son de conocimiento del público en general, pero casos creo que hay, por decir, muchos, y es una práctica muy normal, lamentablemente.
Bueno, y ahora que usted menciona la universidad, sería nuestra oportunidad de convocar a nuestro tercer invitado del día de hoy a Postscriptum, Pablo Guerrero. Profesor Pablo, desde su experiencia como docente, como investigador universitario, digamos, ¿cuál es su percepción a propósito del plagio, ya no en el mundo editorial, ya no en el mundo de los derechos de autor, como nos hablaba el doctor Ortiz hace un momento, sino pues en el mundo de los colegas de uno, del profesor, la profesora con el que se toma uno el tinto, con el que celebra algunas fiestas y se toma algunas cervezas? Cuéntenos cuál es su percepción allí sobre esta incidencia, sobre la prevalencia, sobre la magnitud con la que esta conducta puede estar presente entre los diferentes colegas.
Sí, bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación y saludos desde México. Primero, yo creo que habría que aclarar qué es el plagio. El plagio en México, según la ley, es no alterar absolutamente nada. Es decir, si alteras una coma, teóricamente ya no tendría que ser un plagio. Sin embargo, ya hay programas que te declaran el porcentaje de plagio y te dicen tu tesis o tu artículo tiene 70 o 60 o 50% de plagio. En las revistas, de hecho, es lo primero que buscan, lo primero que hacen es lo pasan por este tipo de software y te das cuenta que la mayoría de la gente está plagiando, pero hay que entender para ello qué es plagio. El plagio es adueñarse de las ideas de otros. Entonces, viene desde que los alumnos no saben citar y entonces están plagiando por desconocimiento, es decir, porque había en el párrafo que están citando un primer autor y entonces citan al primer autor, pero que es algo que ellos no leyeron y se están adueñando de estas ideas que no son suyas, hasta el que lo hace de forma evidente, simplemente agarra algún texto de la red y altera algunas palabras para presentarlo como propio y lo hace sin citar, es decir, no hace una paráfrasis. En México hay un montón de ejemplos, yo creo que uno de los más graves fue el expresidente, que nos enteramos que plagió su tesis de grado, hasta los plagios comunes, que son los que les acabo de citar, de los alumnos de grado y de posgrado, hasta, bueno, hace poco en nuestra universidad, en nuestra facultad, hubo un caso más o menos grave, porque una de las alumnas, que por cierto era estudiante de Derecho, plagió prácticamente toda su tesis doctoral, y fue una cosa muy rara, porque en 4 años que dura el doctorado, no había presentado prácticamente ningún avance y 2 semanas antes de que se le acabara su periodo, presentó una tesis completa. Entonces el director, el posgrado, dijo, pues eso está muy raro, ¿no? Que no presente nada y que 2 semanas antes presente una tesis completa prácticamente de 500 páginas y además muy bien redactada. Entonces la pasó por este tipo de software y se dio cuenta que la había plagiado absolutamente completa, nada más le cambió el título y el nombre. Y entonces, ahí la discusión fue, ¿y entonces quién plagió? Porque finalmente la presentó, el director la firmó, los lectores la firmaron, se citaron a varias instituciones para que fueran lectores, y nos enteramos después de que esta alumna había dicho, no, es que si no me citas vas a darnos en la torre en la eficiencia terminal y que necesitamos, o sea, los presionó para que firmaran, y entonces dijimos, bueno, entonces, si es esta idea de adueñarse de las ideas o del trabajo de otros, entonces ¿quién plagió? ¿El alumno, el profesor que era el director de la tesis o incluso la propia institución? Entonces, hay muchas razones por las cuales se plagia y se puede plagiar de muchas formas y yo siempre he extendido la idea del plagio a no solamente el plagio, sino conductas no éticas, ¿no? Por ejemplo, otra de las formas de no plagio, sino de conductas no éticas, es cuando tú agarras un texto donde vienen muchas citas y como no quieres ponerte a leer mucha literatura porque el propio sistema te obliga a estar publicando, Entonces lo que hacen usualmente es empiezan a citar todos los trabajos que están ahí como si se hubieran revisado absolutamente todos y pues esto es en general lo que sucede.
Gracias, profesor Pablo. Me queda una inquietud porque a los tres les pregunté, digamos, pues yo sé, en estos tiempos pandémicos son términos que aprendimos en el espacio COVID, prevalencia, incidencia, y lo que me resulta curioso es que ninguno de los tres me habla de una estadística, de un número concreto, el 15% de los trabajos, el 10%, el 2%, en fin, lo cual hace pensar que en principio pareciera que no hubiera justamente este tipo de fuentes estadísticas, de fuentes de información, tal vez como dijera el viejo Robert Merton hace mucho tiempo, a propósito de este tema, tema que él también trabajó como parte de esta aproximación sociológica al funcionario. El mismo problema del plagio como desviación, él decía que la razón por la cual no se llevaban estadísticas de este tipo de conductas era porque justamente no eran conductas punibles desde el punto de vista jurídico. Creo, Catalina, para regresar contigo, ¿no es acaso ese el tema justamente central de tu trabajo? Y cuéntanos, más allá de esta experiencia editorial amplia que tú tienes, ¿cómo fue que llegaste a este tema específicamente, a estudiar el plagio como delito?
Y justamente estoy de acuerdo contigo, Yuri, en que es muy difícil llevar las estadísticas. Se han llevado estadísticas de lo que entrega Turnitin en porcentajes, pero es que hay una gran sutileza y es que Turnitin no te habla directamente de plagio, sino te habla de coincidencias. Entonces, podríamos decir que Turnitin podría darte a ti un porcentaje, una estadística sobre el número de coincidencias desde lo que tú consideres dentro de una coincidencia o un porcentaje de plagio. Volviendo a tu pregunta, claro, lo que pasa es que uno continuamente escucha que la gente dice que el plagio es un delito y a mí eso me sonaba en la cabeza, pero yo no lo creía. Porque en mi experiencia, justamente en mi experiencia editorial, yo veía que no pasaba absolutamente nada. Y lo veía sobre todo que la experiencia editorial es que uno recibe textos de profesores. Yo veía y hice un par de denuncias y no sucedió nada. Entonces, denuncias a nivel disciplinario en la institución, no pasó nada. Entonces empieza a generarme esta confusión alrededor del plagio como delito y entender que es esta cosa tan grande como delito. Y me encuentro el caso de una profesora de la Universidad Javeriana que finalmente fue condenada por publicación parcial sin autorización. Fue un caso muy sonado en el país y hasta ahora, si no me equivoco, y según la evidencia que encontré, es el único caso que por justicia penal ha sido condenado como delito, pero propiamente no está tipificado dentro de la literalidad, es decir, copiar, robar la autoría, no se encuentra tipificado con esa literalidad como si se encuentran en otros códigos penales en donde hablan de usurpación de autoría. En el caso de Colombia eso no existe. Entonces es bien interesante cómo el plagio termina siendo un concepto bastante flexible que se acomoda a otros términos y esto le permite camuflarse y moverse de formas bastante interesantes.
Qué interesante. Doctor Ortiz, Catalina acaba de decirnos que en la legislación colombiana hay legislaciones donde el plagio sí efectivamente es un delito.
Bueno, no, lo que acaba de decir Catalina no es que no sea delito en Colombia. Claro que el plagio es un delito en Colombia, solo que no se llama tal cual o literalmente plagio. No encontramos usurpación de autoría, no encontramos ni siquiera la palabra plagio en la ley. Pero sí es un delito, solamente que lo manejamos con nombres un poco más técnicos al derecho de autor, como puede ser violación al derecho de reproducción o violación al derecho de transformación o al de comunicación pública, que son nombres muy técnicos de la ley de derecho de autor, pero que esa conducta incluye el plagio. Así que claro, dentro de nuestra ley, digamos que yo siempre digo, hay dos formas de sancionar el plagio. Una, en instituciones académicas internamente conforme a su reglamento, muchas veces la expulsión, una suspensión, una pérdida de un trabajo de grado, cada institución lo manejará, y a grandes esferas las acciones legales como la puede ser la civil o puede ser la penal, pero claro que está tipificado.
Pero doctor, a ver, usted me dice que lo que está, ya está, me las voy a tirar de abogado, pero las cosas que usted plantea como tipificación son, hasta donde entiendo, en la forma como usted las anunció, atentados contra derechos. Derechos que entiendo que en nuestra legislación son los denominados derechos patrimoniales, que están, por supuesto, protegidos por el derecho comercial y en esa medida se constituye como delitos. Pero recordando un poquito la intervención del profesor Pablo Guerrero y el problema de la indefinición o de la falta de claridad o de la multiplicidad de definiciones, como se puede entender el plagio, el delito de plagio como atentado contra los que denominamos en nuestra jurisdicción los derechos morales del autor, esos no son perseguibles jurídicamente, ¿o me equivoco?
Claro que sí, los derechos morales también tienen una protección. Claramente ahí no hablamos de un tema directamente penal, pero sí lo podemos hablar desde un punto de vista civil. Claramente los derechos morales se pueden proteger frente a una acción civil por violación u omisión de colocar la cita correspondiente. Recordemos, y conectando con lo que decía Pablo, el plagio, en palabras sencillas, es utilizar un fragmento o la totalidad de una obra ajena presentándolo como propia. A diferencia en México, aquí en Colombia creemos que el plagio no solamente es tomar literalmente, sino también modificar ese párrafo, por ejemplo, maquillándolo para hacerlo pasar como original cuando efectivamente es plagio, pero es tomar lo ajeno, y eso de tomar lo ajeno omite el derecho más importante que tienen los autores, que es el de su reconocimiento, y eso puede ser condenable también por acciones legales.
Entonces nos encontramos, y no sé si esa sea también la situación en México, profesor Pablo, frente a una conducta que en el espacio normativo de la universidad está tipificada. Allí se habla en la universidad, como lo decía Catalina hace un momento, en la universidad encontramos todos los días gente hablando sobre plagio, dando conferencias sobre plagio. Nosotros permanentemente, como lo decías tú, Pablo, hace un momento, permanentemente les decimos a nuestros estudiantes, caramba, no hay que plagiar, etcétera. Entonces nos encontramos en un orden normativo de las organizaciones, de las instituciones que tienen tipificada la conducta de plagio como tal, pero que aparentemente, digamos, no parece haber muchas sanciones a propósito. Habría que ver, las estadísticas no son claras, no parece que haya como claridad en las estadísticas sobre cuántas personas han sido cesadas en sus cargos como consecuencia de incurrir en esta conducta, y pareciera en cambio que es el caso, o lo que entiendo que fue el trabajo de tesis de Catalina, pero que en cambio es una conducta que, aunque no está tipificada en el derecho penal, sí logró ser perseguida y castigada penalmente, a pesar de no estar, como ustedes lo mencionaron hace un momento, tipificada tal cual en el derecho. ¿Es esa la situación, Catalina?
Sí, la dificultad del caso en particular que estudié fue llegar a una decisión sobre la tipificación que se le iba a dar a este delito. Diferente a la piratería, que tiene por lo menos una sanción bastante clara, el plagio, como dijo el señor Ortiz, no está literal bajo estas palabras con las que uno suele definirlo dentro del código. Eso generó unas dificultades. Porque, claro, desde la academia nosotros tenemos unas definiciones bastante estructuradas de esto y hasta unos porcentajes dentro de Turnitin y demás, pero cuando esto llega al plano penal empiezan a haber unas disputas alrededor de lo que se puede entender por plagio. Y además de eso, entender cómo señalar la intención de cometerlo, ¿sí? Cómo argumentar esto. Y el trabajo básicamente lo que ve es cómo se escala el argumento, por lo menos hasta la Corte Suprema, para determinar que el plagio va en contravía de los derechos morales de autor, claro, va en contra de los derechos patrimoniales de autor. Sin embargo, como la tipificación aún no era bastante o no era concisa en términos por lo menos del verbo rector, porque todo el problema era sobre el verbo rector, pues se aplica el fundamento del prodominen, sí, que es, esto es un derecho, o se entiende también como un derecho fundamental. Los derechos de autor también se entienden como derechos fundamentales. Y ahí es donde radica un poco esta importancia de discutir o hablar sobre el plagio, porque no es solamente un problema de una cita, también es que hay un autor detrás que tiene un derecho fundamental, que es el reconocimiento de su obra.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando en Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. En la dirección del programa estuvo el profesor Yuri Jack Gómez, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.